nombre es Christopher Matix y es un privilegio poder estar con usted en esta oportunidad estudiando, siguiendo adelante con nuestro estudio de la transformación de José. Bien, estamos ahora entrando al tema número 3. El tema número 1, vimos cómo un joven, el favorito de la familia, un poco arrogante, inocente todavía, muy creído, llega a ser odiado por sus hermanos. Y en la segunda parte, en el segundo estudio, vimos cómo ellos, en una gran traición, venden a su hermano a la esclavitud. A la esclavitud. 10 hermanos, y solamente uno buscó ayudarle, quien era Rubén. Pero nadie pudo ayudarle. Finalmente, este joven, que quizás no era el mejor joven, ni había hecho las mejores decisiones en su vida, no merecía este castigo. Y los hermanos le vendieron por dinero, y entonces llega a Egipto, un país lejano, otro lenguaje, otra cultura, otra comida, todo otro mundo, a meses de viaje de sus padres. Y seguramente él pensaba, nunca jamás podré volver a ver a mi padre. Bueno, Dios tenía grandes planes para este joven José, pero él no lo sabía. Dios tenía impresionantes cosas que él iba a lograr, pero él todavía no se lo podía ni imaginar. Le pregunto, ¿no perdería usted la esperanza en tal situación? José ha venido detrás de un camello, sudando con una calor terrible, cadenas en las manos, hasta Egipto por el desierto. Y cuando llega ahí, le venden a un propietario llamado Potifar, un hombre muy rico e importante. Quizás una buena oportunidad, quién sabe cómo le irá. Pero creo que muchos quizás perderíamos el entusiasmo, aún hasta el deseo de querer vivir. Porque él dice, ¿qué pasa? Si yo me esfuerzo lo máximo, igual voy a ser esclavo. Si yo hago todo lo correcto, honro a Dios, igual voy a quedarme así. Por eso es muy importante esta lección de José. Él decide hacer lo correcto. Y por eso en este estudio vamos a mirar este tema muy especial, como un ánimo y un desafío para nosotros, los cuales muchas veces, con menor tentación, caemos peor. José fue fiel al Señor, aun cuando no estaba su padre ahí, aun cuando no estaba su familia ahí, aun cuando quizás podría decir, Dios ni me ve, Dios se ha olvidado de mí, Dios ya no me ama. Pero él siguió fiel al Señor. Vamos a mirar ahora el tema número 3, Génesis capítulo 39, del verso 1 al versículo 20, por título, Haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Como dije, un gran ejemplo aquí de José. ¿Saben? Una ilustración quizás nos ayude a entender bien lo que vamos a estar leyendo en esta oportunidad. ¿Qué tal si hoy día yo saco de mi billetera $1? $1. ¿Usted lo puede ver? Y $1 quizás valdrá algo. Quizás comprar algo en el mercado, un pedazo de pan, una soda. Depende del país, usted podría hacer quizá unas cuantas cosas con este dólar. Y yo digo, venga aquí, le voy a regalar este dólar. $1. Yo creo que nadie aquí me diría que no. Pero mientras usted saca la mano para tomar ese dólar, yo le digo un ratito. ¿Qué si yo le digo? Que hoy día yo le daría y le puedo dar $1. Pero si usted espera y no toma este dólar hoy, a una semana de hoy, yo le ofrezco $100. ¿Cuál escogería? No creo que hay duda. Creo que todo el mundo diría, obviamente $100. Pero tienes que tener fe que yo te lo voy a dar. Tienes que tener fe de que realmente te lo voy a dar ese día. Bueno, Dios hace una promesa similar. Él dice, tú puedes tener las bendiciones que el pecado podría ofrecer. Bendiciones que son en realidad corruptas, malignas y tienen consecuencias feas. En realidad no es una bendición, pero aparenta ser bendición y tienta. Dios dice, puedes tomar este mundo, lo terrenal, hacer lo que tú quieres aquí, suplir tus pasiones con el pecado, o puedes esperar el cielo. y abstener de pecar, y abstener de buscar lo mundano, y abstener ese amor al dinero, amor al poder. Esperar que yo te dé a ti el cielo mismo. Cristo ofreció esto. Y todo cristiano ha dicho, sí, Señor, yo prefiero lo que tú puedes darme, lo que este mundo puede darme. Pero el problema es que el pecado sigue tentándonos día tras día. Y nos ponemos a pensar, ¿pero acaso este pecado sería tan malo? Pero si nadie me está viendo y nadie se entera, ¿será en realidad tan malo? Y nuestra mente juega trucos con nosotros y nos hace tratar de decir, no es tan feo, no va a dañar a nadie. O si no, es algo pequeño que hacemos de rutina, como el chisme, la mentira, robar alguito, o el orgullo prevalente y tan difícil de ver. ¿No es así? Pero Dios dice, no peques, aléjate del pecado cuanto tú puedas y guárdate para el cielo, porque lo que haces aquí en esta vida vale eternamente en el cielo. Pero yo voy a decir, pero nunca he visto el cielo, nunca he visto ni a Dios, ni a Dios. ¿Cómo puedo saber que ese lugar que Dios promete es real? Fe. Eso se llama fe. Tener una confianza en lo que no puedo ver. José tuvo gran fe, fe en Dios, el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y su padre Jacob. Un Dios que él nunca había visto, que nunca había conocido ni muy bien. Pero lo que él escuchó, él aplicó a su vida y decidió honrar a este Dios, estando lejos de casa, estando con la oportunidad de que nadie se entere. Él decidió hacer lo correcto. Esta es la idea central de este pasaje, que Dios promete un mejor futuro a los que hacen lo correcto en esta vida, a toda costa. Dios ofrece un mejor futuro a los que hacen la cosa correcta, a toda costa. Es difícil hacer lo correcto. Es difícil hacer lo correcto cuando me conviene hacer lo incorrecto. O así pareciera, pero a largo plazo, honrar a Dios siempre es lo correcto para mí, para la sociedad y también para mi lugar en el cielo. Hacer lo correcto siempre, siempre es lo mejor. Y a veces nos hace falta acordarnos esto. Escuchemos ahora la historia de José y la gran tentación, enorme tentación que él tuvo que sobrepasar. Y yo en realidad salgo admirando a José después de leer este pasaje. Yo digo, ¿cuántos hombres? Dame 1,000 hombres. Y que uno haga lo que hace aquí José, sería raro, casi imposible. Este joven sobresale de una forma excepcional. Y en esto también actúa como un tipo del Señor Jesucristo. Jesús que fue tentado en cada forma como nosotros, pero nunca pecó. Ahora, José sí pecó en otras oportunidades. Sin duda alguna, hizo cosas malas. Cosas malas, pensó cosas malas. Pero en una tentación tan fuerte y que era tan conveniente, él dice no. Veamos lo que pasa aquí. Génesis 39, comencemos leyendo del 1 al versículo 6. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto, un hombre muy importante en Egipto. Justamente uno de los que protegía al faraón mismo y el jefe de esos guardias. Y aquí viene la clave. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. A causa de José, todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones, Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Bien, entonces, aquí vemos que José llega a ser un esclavo bajo un hombre muy importante llamado Potifar. Entonces, dice, el Señor estaba con José. Esto es muy clave. José ya no estaba con su familia. José ya estaba muy lejos. No tenía a su padre. No tenía a quien enseñe de Dios. Pero Dios estaba con él. Dios estaba animándole, enseñándole, guardándole, bendiciéndole. Y la promesa que Dios había dado a su ancestro, Abraham, también era para José. Porque había dicho Dios a Abraham, todo el que te bendice, yo le bendeciré. Y todo el que te maldice, yo os maldeciré. Entonces José actúa como una bendición en la familia de Faraón. Y esta promesa de Dios se lleva a cabo. Y dice que Potifar le puso a José, después de un tiempo y de ver su integridad, administración y todo eso, le puso sobre todas sus cosas. Ahora, imagínese, José no perdió la esperanza. Estaba tan lejos de casa, sin ni una esperanza, básicamente. Era casi imposible que él vuelva a casa o vea a su padre otra vez. Claro, sabemos la historia y lo que pasó, pero si yo estaría en tal situación, yo diría aquí, me voy a morir. Un esclavo es de por vida. ¿Por qué se esforzó tanto José? ¿Por qué trabajó tan duro? ¿Por qué quería demostrar que servía al Señor? Que era íntegro, buen administrador. Una buena pregunta, ¿no? Una difícil pregunta. Pero José demuestra que él confiaba en Dios, aún en tal circunstancia, que él estaba en las manos de Dios y él iba a cuidar de José. La realidad es que el cristiano debe ser un ejemplo en su mundo, en el trabajo, en la escuela, en los estudios, en la casa, en todo lado. Su vida debe ser un ejemplo para que otros digan, Dios verdaderamente está trabajando en la vida de esta persona. Yo quiero conocer quién es tu Dios. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Nuestra vida debe atraer a otros a Cristo. Dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. No sé, quizás le preguntó sobre su Dios. Quizás tuvo oportunidad de conocer un poco sobre las historias verácitas, cosas que habían ocurrido a su ancestro Abraham, Isaac, también a Jacob. No nos dice, pero se dio cuenta Potifar. Ahora, Potifar dice que le puso a José sobre todas las cosas, menos lo que iba a comer. Ahora, esta es una expresión en el lenguaje judío. Esto no tiene nada que ver con comida. Es posible que es un sarcasmo, como que estaba tan chocho que no se preocupaba de nada menos que iba a escoger para su comida del mediodía. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que en realidad está diciendo, y esto entendemos claramente por medio del versículo 9, es que él no se preocupó de nada excepto por su esposa. José podía ir a cualquier lado, hacer cualquier cosa, tener cualquier cosa, menos su esposa, lo cual es lógico, obviamente. Un hombre casado, su esposa le pertenece a él. Hay un matrimonio ahí, ¿verdad? Y la esposa le pertenece a él y el esposo a ella. Pero, un problemita, la esposa. Veamos lo que pasa con ella. Porque dice que José era un joven muy apuesto y bien fornido. Verso 7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le dice, ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella. Ella también era su amo. Ella le ordena a él a pecar. ¿Él puede aceptar? Es una orden, le está mandando su amo. Dice en la palabra de Dios, no, obedecer a sus amos. No, pero aquí no se puede. ¿Por qué? Porque si una persona nos pide o nos ordena hacer algo que está contrario a lo que Dios enseña, no podemos hacerlo. ¿Bien? Si un gobierno dice que debemos dejar de predicar a Cristo, no podemos hacerlo. Si nos piden que cambiemos algo, o va a haber un sufrimiento, o va a haber una tortura, o una dificultad, si uno sigue adelante predicando a Cristo, tenemos que seguir predicando a Cristo. No hay otra alternativa. Esto aprendemos del joven José. Ahora, Bien esto. Aquí está José, un esclavo, sin mucho futuro, y una mujer, una de las más poderosas en todo el mundo, porque su esposo era uno de los capitanes más cercanos al faraón, y esta mujer era rica, sumamente bella, y ella quería tener relaciones con José. Ella se iba a preocupar que nadie se entere, hablando de su esposo, y que seguramente ella había hecho cosas así en el pasado y no le importaba, le hacía lo que ella le daba la gana. Y ella quería estar con José. Ahora, José, ¿qué tenía que perder? Realmente nada. No tenía nada que perder en tal circunstancia. ¿Por qué? Porque esto de tener relaciones con esta mujer le hubiera dado a él una posición importante en la casa. Ella le hubiera hecho favores, ella le hubiera ayudado, quizás hasta podría salir libre si él seguía este camino y se hacía amigo con esta mujer. ¿Qué tenía que perder? Nada. ¿Qué tenía que ganar? Mucho. Y yo me pregunto por eso, ¿cuántos hombres y mujeres no escogerían y dirían sí a esta tentación? Pero él dice que no. Y luego, más tarde, ella lo hace aún más fácil para él. Y ella le seduce día tras día. Pero él, miren lo que dice y también lo que hace. Veámoslo. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me ha puesto a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Y ahora quiero la respuesta de por qué no. Primeramente, porque es esposa de otro hombre. Número dos, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Dice, esto es un pecado, esto es malvado, eso es incorrecto, eso es adulterio, fornicación, inmoralidad sexual. Y número tres, sería un gran pecado contra Dios. Dios está viendo. El pecado es malo porque destruye amistades, relaciones, sociedad y a mí mismo. También es malo porque es dañino para mí mismo. Es una gran maldad que tiene malas consecuencias. Y finalmente es un ataque en contra de Dios y su perfección, contra un Dios que ve y sabe lo que es malo y va a castigar en el juicio final por esas cosas que hemos hecho. Entonces, las tres razones de por qué no puede estar con ella. Pero ella persiste. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Esto es una regla básica del pecado. Si tú quieres alejarte del pecado, no vayas donde vas a ser tentado. Si tal lugar, tal persona, tal hora del día, tal actividad te va a tentar a pecar, busca alejarte de esa situación. Busca evitar tal situación. Eso es muy importante. José trata de evitar a esta mujer para que ella no le esté seduciendo y para que él no caiga en el pecado. Sería un tiempo muy difícil para él. Pero parece que ella, fuera de su gran deseo de tenerle a José, y solamente ella había tenido todo lo que le daba la gana en toda su vida, y por primera vez alguien le había dicho no. Y ella se enfurece. Y entonces ella hace un plan. Trama una forma en hacer caer a este joven de gran integridad que era José. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. ¿Por qué no? Porque ella le había mandado a todos fuera. Ella había planificado esto. Ella estaba ahí para seducirle a él y hacerle caer. Y ella iba a tener lo que ella quería, a toda costa. Otra vez le pregunto, ¿cuántos hombres sobrevivirían a tal situación? Nadie se va a enterar. Esto es tan conveniente, tan fácil. Y dice, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Y mira lo que hace José. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, Ahora ella dice, bueno, si no puedo tenerle a él, le voy a hacer sufrir a él. Prefiero o tenerle o no verle más. Porque así es el pecado y la maldad. Ella dice, si no lo puedo tener, nadie lo puede tener. Quiero que este joven sufra por haberme dicho no a mí. Y era muy arrogante y creía que podía hacer todo lo que le daba la gana. Y entonces, cuando esto ocurrió y tenía el manto en las manos, dice, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo, porque ella comenzaba quizás hasta a gritar y hacer todo un drama. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a un esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ve aquí la evidencia que este hombre es un pervertido malvado que quería violarme. Mentiras, mentiras, mentiras. Falsas acusaciones. Qué frustrante sería esto, ¿no? Y una mujer tan importante, que ¿quién le puede decir que no? ¿Y qué testigo había para decir, no, sabes qué? En realidad José no hizo eso. Era su palabra contra la palabra de ella. Entonces el esposo debe decidir a quién creer. ¿A la esposa o a este esclavo judío? Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a casa. Y él se puso a lloriquear y a hacer un drama. Luego le contó su versión de lo que sucedió. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Y aquí está la evidencia, mira. Una mentirosa, una engañadora, que busca solamente lo que a ella le conviene. Ella dice, si no lo puedo tener, entonces que vaya a la cárcel o sufra muerte. Así era la maldad de esta mujer. Dice entonces que Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Ahora aquí entra la duda en mi mente. Quizás no es correcto, pero dice que se enfureció. Y en otras versiones no dice por qué se enfureció. Ahora aquí hace detalle acerca de cómo la había tratado. Pero en otras versiones dice que solamente se enojó o se enfureció. ¿Es posible que él se enfureció con la esposa? Porque él conocía que era una mujer que quizás andaba con muchos hombres y le había sido infiel en veces anteriores. Es muy posible. Él había visto a José sobresalir en tantas oportunidades, tener tanta integridad, tan sobresaliente. Pero para no quedar mal y para dejar contenta a la esposa, él tiene que ponerle a José en cárcel. Entonces agarró a José y le metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, de esclavo a criminal. Dos veces el inocente sufre un castigo que no merece. ¿Suena similar? Suena a Jesús. Jesús sufrió ataques falsificados. Cosas terribles fueron dichas acerca de él y fue atacado de todo un poco. Y Jesús, pero siguió haciendo lo correcto. Siguió honrando a Dios, tal como José lo había hecho. La realidad es que José sufrió bastante y fue de mal en peor. Y que yo, y creo que muchos, hubiéramos perdido toda esperanza. Es decir, ¿de qué vale hacer lo correcto? Me doy por vencido. Y quizás él en la cárcel se puso a pensar, ¿y por qué no acepté acostarme con la esposa de Potifar? Me hubiera salvado todo este problema, esta comida, estas paredes, este fierro delante de mí. Soy un hombre muerto. Antes por lo menos podía tener algo de autoridad y hacer algo importante, y ahora nada. Y me pregunto si no fue una tentación para él este pensamiento. Pero bueno, ocurrió y Potifar debe decidir quién es culpable, similar a como lo hizo Pilato. Y Pilato decidió que Jesús era inocente, pero no podía salvarle. Es posible que aquí Potifar reconoce que la esposa era la culpable, pero porque se vería muy mal, él debe hacer caso a la esposa y mandar a José a la cárcel. Porque quizás la esposa también sabía manipular a su esposo, tal como ella había tratado de manipular a José. Una realidad, y no quiero que suene mal, pero una realidad que la Biblia aún habla es que la mujer tiene una tendencia a querer manipular al hombre. Es una realidad. Y el hombre, siendo un hombre de Dios, debe saber cuándo la manipulación es para algo malo y debe saber no darse, entregarse a la manipulación, pero ser firme cuando debe ser firme. Esta mujer era una manipuladora. Ella también hizo quizás eso con su esposo. Pero José paga el precio más alto y llega a cárcel. El fin del camino, lo peor de lo peor. Y dice, Dios, ¿dónde estás? Jesús también sufrió de similar manera, pero dice la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, dice que pues Dios los llamó a hacer lo bueno. El apóstol Pedro hablando a nosotros los cristianos, que Dios nos llamó a hacer lo bueno o lo correcto, como estamos hablando en esta oportunidad. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Jesús sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir en sus pisadas. Interesante, ¿no? Dice aquí que él siguió adelante al Señor, sufrió injustamente. Y nuestro ejemplo también, que nosotros debemos sufrir por hacer lo bueno, siempre hacer lo correcto y pedir a Dios que nos ayude a hacer esto. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2, siguiendo ahora del versículo 21 al 22, que él, hablando de Jesús, nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondió cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga justamente. Dejó su causa en manos de Dios. Dice, Dios va a ser mi juez. Hermano mío, la tentación hacia el pecado es fuerte y constante. José dijo que no. Fue seguramente extremadamente difícil decir que no. Él pagó un precio muy alto, lo que parecería ser realmente la muerte. Un final de toda esperanza, que era la cárcel. Pero él puso su fe en Dios. Y él sabía que tenía que hacer lo correcto a toda costa. Gracias a Dios por el ejemplo de José para decirnos que es posible. Que es posible decirle no a las tentaciones más fuertes. Por nuestra confianza en Dios. José dice la palabra de Dios que tenía el apoyo de Dios. Que Dios estaba con él. Pero el mismo Dios de José está con nosotros, viviendo en nosotros. Es el Espíritu Santo animándonos, guiándonos y dándonos el poder para decir no al pecado, para decir no a las tentaciones. Hermanos, acuérdense que el pecado daña a la sociedad, familia, te daña a ti mismo y también daña tu relación con Dios. El pecado es un veneno que infiltra y mata lentamente y destruye. Tiene consecuencias terribles. José dijo que no. Parecía tan lindo, tan fácil, tan atractivo decir que sí. Pero él dijo que no. Y yo le pido al Señor que Él me dé fuerza a mí a decir no al pecado. Y que le dé fuerza a usted a decir no al pecado. Y ponerse firme y confiar en Dios. Confiar en Dios. Hacer lo correcto, pase lo que pase. Dios va a repagar por nuestras buenas obras. Se va a acordar y nos va a bendecir. Y nos prepara hoy por hoy un hogar con Él en el cielo. Para todos los que confían en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Y esperan con ansias el retorno del Rey. Hagamos lo correcto, hermanos. Tomemos el ejemplo de José. Este gran hombre de integridad que va de ser un joven y maduro. Un joven que todo lo tenía, a ser un esclavo y luego un criminal en cárcel. Pero él nunca pierde su fe en Dios. Él en realidad crece en integridad, administración. Y Dios comienza a hacer algo realmente espectacular en la vida de José. Aunque él todavía no lo puede ver. Bueno, queridos oyentes, Gracias por compartir este estudio conmigo de la vida de José y su transformación. Que Dios le bendiga mucho y seguimos en la próxima oportunidad.